Martí, siempre contigo.
Estados Unidos confirma que ha notificado a Cuba y China sus inquietudes sobre intenciones de Pekín para abrir un centro militar y de espionaje en la isla. Hermanas Garrido se unen desde la cárcel a la campaña por la liberación del líder de Umpaco, José Daniel Ferrer, aislado y con su salud deteriorada. El gobierno de España concede más de 16.000 visas a cubanos en el 2022. Informe Mundial sobre Drogas advierte sobre un incremento alarmante en la producción y consumo de estupefacientes. Los guatemaltecos definirán en balotaje el próximo presidente del país al no alcanzar los votos necesarios en primera vuelta. Rusia trata de regresar a la normalidad luego de la insurrección del grupo paramilitar Wagner, contratado por Moscú para la guerra en Ucrania.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí. Desde el estudio al ingeniero Tony Simón en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, confirmó que trasladó a China y Cuba sus inquietudes sobre los informes acerca de potenciales instalaciones militares y de espionaje de China en territorio cubano. Blinken dijo en una entrevista con la cadena NBC que Estados Unidos mantiene diálogos desde hace un par de años con varios países donde China desea afianzarse y que ha tenido cierto éxito en prevenir, demorar o revertir estas acciones de China. Blinken aclaró que Estados Unidos habló directamente con Cuba y que el gobierno de la isla conoce las inquietudes de Estados Unidos sobre el tema. El gobierno cubano también sabe que Estados Unidos está observando esto con mucho cuidado, subrayó Blinken. Al final de la entrevista, Blinken reiteró que en varios lugares donde China ha tratado de afianzarse militarmente o con inteligencia, Estados Unidos ha estado tomando medidas para tratar de frenarlo y ha tenido cierto éxito. A propósito, el presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de los Estados Unidos, Michael McCaul, y el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, el cubano-americano Bob Menéndez, enviaron una carta al secretario de Estado Blinken y al director de la Agencia Central de Inteligencia CIA, William Burns, para solicitar una sesión informativa clasificada sobre los reportes acerca de la instalación de espionaje chino en Cuba. Los presidentes de ambas cámaras están profundamente alarmados con las implicaciones de seguridad nacional, de las crecientes capacidades militares y de inteligencia del Partido Comunista Chino a 90 millas de las costas de Estados Unidos, precisaron McCaul, republicano de Texas, y Menéndez, demócrata de New Jersey, a través de un comunicado de prensa. Ambos legisladores subrayaron que el público de Estados Unidos necesita estar seguro de que su gobierno condena inequívocamente esta escalada y está trabajando para hacer todo lo que esté a su alcance para contrarrestarla. Y en otras noticias, desde la prisión del Guatao en La Habana, las presas políticas María Cristina y Angélica Garrido se han solidarizado con la campaña por la liberación del líder opositor José Daniel Ferrer, quien se encuentra aislado y con su salud deteriorada en la cárcel Mar Verde en Santiago de Cuba. Así lo expresó una de las hermanas Garrido en una llamada telefónica desde el penal que fue grabada y enviada a la redacción de Martí Noticias por un familiar.
Soy María Cristina Garrido, miembro del Partido Republicano de Cuba, directora ejecutiva del mismo, presa política por la manifestación del 11 de julio, y hago este audio para solidarizarme por la causa de todos los presos políticos en Cuba, sobre todo para sumarme a la campaña de liberación por José Daniel Ferrer, el líder de la UMPACU. He sabido que tiene una delicada situación de salud y entre mi hermana y yo queremos lanzarle un mensaje al mundo para que lo liberen, para que se acabe toda la injusticia que tienen contra este patriota y para que su familia también lo pueda ver. Basta ya de abuso, basta ya de injusticia, libertad para José Daniel Ferrer y para todos los presos políticos de Cuba. Patria y vida.
Las hermanas opositoras Angélica y María Cristina Garrido fueron sentenciadas a 3 y 7 años de cárcel, respectivamente, por manifestarse en Quibicán, provincia de Mayabeque, durante las protestas del 11J de 2021. De otra parte, el artista contestatario, Yasmani González Valdés, encara problemas de salud también en la prisión combinado del Este en La Habana. Nos amplía Ivette Pacheco.
El activista y artista independiente cubano Yasmani González Valdés, conocido en redes sociales como Yasmani Libre Libre, se encuentra encarcelado en el depósito de la prisión Combinado del Este en La Habana, enfrentando difíciles condiciones. Así lo dijo a Martín Noticias Ilsa Ramos, su pareja, quien lo pudo visitar la pasada semana.
Esa cita fue el viernes. Lo vi muy mal, estaba enfermo. Tenía un tremendo catarro, un tremendo tos. Entonces me dice que tiene la garganta, que no puede tragar, porque la comida que le llevé, no se la comía porque dice que le dolía. Tenía también las muelas que él tiene malas. Le hicieron un plemón y le duele. Dice que el agua que le dan ahí es un agua blanca, que dice que le da ganas de ir al baño. Que ahí está en un lugar que se llama el depósito, que dice que no tiene ventilación y que hay los colchones tienen chinches y que no lo dejan dormir, del calor y de la chinche. En fin. Es un horror, súper delgado, pero delgado, delgado, delgado.
Yasmani fue detenido el 20 de abril de 2023 tras llevarse a cabo por parte de las autoridades un registro minucioso en su vivienda en La Habana por ser el presunto autor de carteles antigubernamentales que aparecieron en diferentes partes de la ciudad. En este momento está a la espera de juicio, señala Ramos.
Está en espera de juicio, que me dicen que eso se puede demorar hasta un año. Bajo caso de propaganda enemiga contra la seguridad del Estado, que es poner carteles contra la dictadura.
Durante el registro en la vivienda de Yasmani fueron decomisadas algunas pertenencias, entre ellas su teléfono.
La abogada me dijo que el teléfono yo lo podía recuperar, pero no sé cuándo, porque él le ocuparon el teléfono. No me han dado el teléfono y me han dicho que lo puedo buscar ni nada.
Yasmani, de 30 años, quien compone rap contestatarios y además incursiona en las artes plásticas, ahora comparte prisión con personas condenadas por alta peligrosidad, comenta su pareja.
Y lo tienen con personas que son asesinos. En donde yo estoy con personas con problemas mentales y que son asesinos.
Antes de su arresto, en abril de este año, Yasmani González Valdés fue citado en varias ocasiones, detenido y multado, y además amenazado por sus publicaciones en las redes sociales. Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Las autoridades penitenciarias revocaron el régimen de mínima severidad en el que se encontraba desde diciembre de 2022 el preso político Francisco José Candiot García y lo castigaron a un régimen de mayor rigor en la prisión Marverde, ubicada en Santiago de Cuba, a unos 60 kilómetros de su lugar de residencia. Su esposa, Kenia Bayán Espinosa, denuncia las razones.
Yo llegué ese día, estaba lloviendo bastante aquí. Yo le llevaba su comida y eso, y teníamos una visita conyugal. Yo llegué y nadie me atendió. Me dicen los oficiales de allí que ellos no tenían conocimiento de esa visita. Y entonces, él pide permiso para llamar por teléfono a la gente esa de la seguridad para ver si llamaban al jefe de la cava de Charte para que Charte dijera que sí, para yo poder entrar. El oficial le dijo que no le daba la gana de que llamara por teléfono. Él le dice, pero que mi mujer que está allá afuera, que se está mojando. Y él le dice, no, tú no vas a cruzar. Si tú quieres llamar, tú cruza la cerca, pero no, yo no te voy a dar permiso para que tú llames a nadie. Y entonces él cogió y cruzó donde el jefe de la cava llega como a las 10:30, 11 de la mañana, y dijeron que iban a tomar medidas fuertes con él. Nos dieron la visita y al otro día nos mandaron para Marverde. Anterior a mi esposo, él mandó a Andrés Quinta para allá, para Los Juncos, para Contramaestre. Y él dijo ese día, yo lo voy a desunir, porque ustedes no pueden estar unidos.
Candiot García fue condenado a 6 años de privación de libertad por participar en las protestas antigubernamentales del 11 de julio en la ciudad santiaguera Palma Soriano. Y España ha concedido más de 16.000 visas a cubanos en el 2022, según datos oficiales obtenidos por Martín Noticias. Desde Madrid informa nuestro corresponsal Michel Suárez.
Un total de 16.196 visados fueron otorgados a ciudadanos cubanos por las autoridades españolas en 2022, entre ellos turísticos, de estudios y de tránsito aeroportuario. La información fue ofrecida por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación tras una petición de Martín Noticias a través del sistema de transparencia que gestiona el gobierno español. De acuerdo con esos datos, 12.960 1.669 personas obtuvieron visas de corta duración, 2.972 de larga duración y 255 de tránsito. En cuanto a la apertura de un segundo consulado general de España en Cuba, en la ciudad de Camagüey, el Ministerio de Asuntos Exteriores declinó ofrecer información porque, según dijo, podría dañar a la negociación en marcha y suponer por ello un perjuicio para las relaciones exteriores. La respuesta de Madrid indica que las negociaciones diplomáticas en este sentido están sujetas a normas de confidencialidad. En agosto de 2022 se supo por fuentes oficiales españolas que la apertura del consulado en Camagüey estaba pendiente de la aprobación de las autoridades cubanas. Ha pasado un año desde entonces y el proyecto de ampliar los servicios consulares en la isla sigue inacabado desde 2006, cuando Madrid aprobó inicialmente crear una sede en Santiago de Cuba. Actualmente, la ola migratoria de cubanos y las gestiones de la llamada Ley de Nietos mantienen saturados los servicios consulares de España en La Habana. En Madrid, Michelle Suárez, Martín Noticias.
Y atención, que Estados Unidos continúa observando las consecuencias de la rebelión del grupo Wagner en Rusia y el impacto que tendrá en el gobierno de Vladimir Putin. Yoconda Tapia informa.
En el inicio de esta semana aún no está claro qué impacto, si habrá alguno, tendrá el desafío armado del grupo Wagner y su líder Yevgeny Prigozhin, que actualmente está en Bielorrusia luego de un acuerdo con el gobierno ruso que impulsó la rebelión luego de que se había vuelto cada vez más crítico con el manejo que los líderes militares rusos estaban haciendo de la guerra en Ucrania. El gobierno de Estados Unidos, a través del secretario de Estado Antony Blinken, expresó su posición y en diversos medios nacionales, como el programa This Week de la cadena ABC, dijo:
la noción de que esta guerra, esta agresión por parte de Rusia, se perseguía con falsos pretextos, la noción de que Ucrania o la OTAN de alguna manera presentaban una amenaza para Rusia, eso ahora está mucho más a la vista de lo que ha sido. ¿A qué conduce eso de nuevo? Simplemente no lo sabemos en este momento.
Apoyar a las fuerzas ucranianas seguirá siendo el enfoque de Estados Unidos, agregó Blinken, a tiempo de enfatizar que en la medida en que los rusos estén distraídos y divididos, puede que sea más difícil enjuiciar la agresión contra Ucrania, y añadió textualmente: por otro lado, por supuesto, cuando hay inestabilidad de cualquier tipo en un país importante como Rusia, una potencia importante, eso es motivo de preocupación, dijo. Por su parte, la experta en estudios de defensa Marina Mirón afirma que después de aceptar no procesar a los rebeldes de Wagner, el presidente Putin podría haber podido limitar el daño a su propia reputación.
No llegó a un gran derramamiento de sangre. Entonces, Putin sabía exactamente qué botones presionar y logró resolver la situación detrás de escena.
En tanto, el general retirado Richard Danat, ex jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas Británicas, afirmó a Sky News que si, como parte del acuerdo, el jefe de Wagner está en Bielorrusia ahora, aún podría desempeñar un papel en la guerra contra Ucrania. Si ha ido a Bielorrusia y ha mantenido una fuerza de combate eficaz a su alrededor, entonces vuelve a representar una amenaza para el flanco ucraniano más cercano a Kiev, sostuvo el militar. Yoconda Tapia, voz de América, Washington.
Los vendedores ilícitos de las sustancias químicas utilizadas para fabricar el potente opioide sintético fentanilo están explotando las principales plataformas en línea para publicitar sus productos, supuestamente introducidos de contrabando a los Estados Unidos, como nos informa Gustavo Cherkis.
Estados Unidos ha intensificado sus esfuerzos para frenar el contrabando y la entrada al país de fentanilo y sustancias derivadas. Y es que los vendedores ilegales de las sustancias químicas utilizadas para fabricar el potente opioide sintético, 100 veces más potente que la morfina para aliviar el dolor y solo un par de miligramos podrían ser letales, están intensificando su actividad en las principales plataformas en línea para publicar y vender sus productos. El analista Logan Pauly lleva años investigando las cadenas de suministro de drogas sintéticas y sostiene.
La Casa Blanca y la DEA trabajaron juntas para publicar en 2019 una prohibición de todo el fentanilo y las sustancias similares al fentanilo. De hecho, China acordó prohibir todas las exportaciones de sustancias similares al fentanilo en la misma prohibición.
La Voz de América encontró los principales sitios web, incluida la plataforma de audio SoundCloud, donde los presuntos proveedores de drogas publican su información de contacto y a través de mensajes de texto se pudo confirmar que todos tienen su sede en China. Para algunos, la ruta de distribución preferida es a través de Estados Unidos, donde la entrega de los paquetes podría demorar hasta 3 semanas con precios que van desde los $100 por kilogramo y algunos hasta aceptan Bitcoin como forma de pago. Para evitar la detección, los envíos se etiquetan como comida para gatos. El analista Logan Pauly dice:
el fentanilo, los precursores del fentanilo y otras drogas sintéticas se envían a través de agentes de carga e intermediarios. Entonces, cuando se observa el embarque real y los datos comerciales del envío ilícito, es posible que ni siquiera diga el nombre de la empresa china que lo fabricó.
La Voz de América no pudo verificar las afirmaciones de los presuntos vendedores ilegales o la naturaleza de los productos químicos que ofrecían. En el 2022, según datos del Centro Nacional de Estadísticas de Salud, los CDC, se registraron más de 75.000 sobredosis fatales relacionadas con el fentanilo y otros opioides sintéticos. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
A propósito, Gustavo, el Informe Mundial sobre Drogas advierte sobre un incremento alarmante en la producción y consumo de estupefacientes en el mundo, informa Radio ONU.
En la última década, el número de consumidores de estupefacientes ha experimentado un aumento significativo del 23%. Actualmente, se estima que 296 millones de personas, lo que equivale a casi el 6% de la población entre 15 y 64 años, consume este tipo de sustancias. También se ha visto un incremento del 17,5% en las muertes relacionadas con las drogas entre los años 2000 y 2019, alcanzando la cifra de aproximadamente 500.000 fallecimientos. Las principales causas son la hepatitis C y la sobredosis. Entre las drogas más letales se encuentran los opioides como la heroína y el fentanilo. Por otro lado, el cannabis sigue siendo la droga más utilizada, con aproximadamente 219 millones de consumidores. Le siguen los opioides, las anfetaminas, la cocaína y los estimulantes conocidos como éxtasis. La producción de cocaína alcanzó un récord histórico en el año 2021 y la demanda también está en su punto más alto. El informe destaca el rápido y drástico cambio que están experimentando los mercados de tráfico de drogas debido al creciente predominio de las sintéticas. La fabricación de estas sustancias es económica, fácil y rápida. Uno de los ejemplos más preocupantes es el fentanilo, un poderoso opioide sintético.
Con más del 90% de las mesas escrutadas, ninguno de los candidatos a la presidencia de Guatemala alcanzó el 50% de los votos necesarios para evitar una segunda vuelta.
Los candidatos socialdemócratas Sandra Torres y Bernardo Arévalo disputarán un balotaje en Guatemala. El anuncio fue hecho en la madrugada del lunes por el Tribunal Supremo Electoral, con cerca del 90% de los votos escrutados. Torres, ex esposa del difunto mandatario Álvaro Colom y que perdió los balotajes de 2015 y 2019, confió en que esta vez va a ser la ganadora.
Y vamos a ganar. Con quien sea, vamos a ganar. No sabemos quién va a entrar con nosotros en la segunda vuelta todavía. No está claro, pero lo que sí les puedo decir es que estamos preparados para ganar la elección. Y para que, primero Dios, yo sea la primera mujer presidenta de Guatemala.
Por su parte, Bernardo Arévalo, hijo del expresidente reformista Juan José Arévalo, también confió en un resultado positivo.
Nosotros no figurábamos en las encuestas, pero siempre dijimos que nosotros no veníamos a ganar encuestas, veníamos a ganar en las urnas.
Cualquiera que sea el ganador marcará un giro ideológico en Guatemala, luego de 3 mandatarios de derecha, Otto Pérez, Jimmy Morales y Alejandro Yamatei, quien llega al fin de su mandato con más de 70% de desaprobación. En una elección marcada por denuncias de anomalías y de compra de votos, hubo 17% de votos nulos, 4 veces más que en 2019, y 7% de votos en blanco, reflejo del desinterés y desconfianza en el proceso electoral.
Y a propósito de elecciones en Venezuela, 14 candidatos se postularon a la elección primaria de la oposición, que busca ir con un candidato unitario contra el gobernante Nicolás Maduro a las presidenciales de 2024. En Caracas está Aymara Lorenzo.
Enrique Capriles y José Hernández, candidato por el partido del gobernador opositor del Zulia, Manuel Rosales, fueron los dos últimos en postularse a la elección primaria del 22 de octubre, de la que saldrá quien se mida por la oposición agrupada en la plataforma unitaria contra Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales de 2024. Capriles dijo que al régimen de Maduro hay que ganarle por nocaut.
Se necesita sumar a quienes en el pasado votaban por Hugo Chávez. No todos en la oposición tenemos la capacidad, ni el discurso, ni la posibilidad de sumar a quienes seguían al expresidente Chávez.
Al postular al candidato José Hernández, cuando el esperado era el propio gobernador del Zulia, Manuel Rosales, Luis Emilio Rondón explicó que inscribieron a un candidato para cumplir con el cronograma electoral de la primaria.
Nuestro líder principal, el compañero Manuel Rosales, ha pedido un plazo necesario para que se densifique esa oferta electoral.
Al cierre de la jornada de postulaciones, el presidente de la Comisión Nacional de Primaria, Jesús María Casal, anunció que en total fueron 14 los postulados.
Comienza un plazo de 72 horas para presentar impugnaciones respecto de candidaturas admitidas.
La elección primaria no excluye futuras alianzas dentro de la oposición en torno a uno de los 14 postulados. El experto electoral Jesús Castellanos explicó a Martín Noticias que la posible alianza entre Capriles y Rosales intentaría obstaculizar un eventual triunfo de María Corina Machado, favorita a la fecha en las encuestas, por lo que a su juicio pudiera incidir en el votante descontento contra Maduro.
Hay otras ofertas electorales, por ejemplo, como la de María Corina Machado, que pudiera llamar más a sectores radicales y que pudiera generar mayor reserva por parte de disidencia del chavismo, que puede entender que ella constituye una amenaza.
El analista político Alonso Moleiro dijo a Martín Noticias que la amenaza latente de este proceso opositor es la actuación del régimen en su contra.
No debemos tener la menor duda que fuera todo lo necesario por impedir la primaria, restarle impacto, desacreditarla frente a su propio electorado, debilitarla y acaso en algún momento impedir que se lleve efecto.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
La Organización de Estados Americanos, OEA, concluyó su 53ª Asamblea General con la aprobación de 4 declaraciones y 17 resoluciones para ejecutar en 2024. Amplía nuestra estación hermana en la sala de redacción de La Voz de América.
La 53ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos concluyó con la elección de los nuevos integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que continuará encabezada por Estuardo Rolón, y también de los nuevos integrantes del Centro de Estudios de Justicia de las Américas y miembros del Tribunal Administrativo. Durante la conferencia de prensa de clausura del evento, el presidente de la Asamblea, el representante de República Dominicana, Roberto Álvarez, puntualizó que se aprobaron 4 declaraciones y 17 resoluciones relacionadas con varios temas.
Giran alrededor de una serie de temas: el fortalecimiento de la democracia y la buena gobernabilidad, la promoción de los derechos humanos, el desarrollo integral y el fomento de la paz y seguridad en el hemisferio.
En la jornada final de la Asamblea General y durante la tercera sesión plenaria, donde se abordó el fortalecimiento de una cultura de responsabilidad democrática, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, expresó su preocupación sobre la relevancia de la OEA para resolver los problemas democráticos y de derechos humanos que vive la región.
La respuesta de los Estados Unidos a esta pregunta es inequívoca. Creemos en la democracia, en su capacidad perdurable de renovación y de revitalización. Creemos que sigue siendo la mejor manera de satisfacer la necesidad de nuestros ciudadanos y todas las personas en la región.
El diplomático estadounidense enumeró una serie de acciones realizadas por su gobierno para promover el aumento del presupuesto de la organización, la revisión externa de la Secretaría de la OEA y su compromiso de seguir destacando las violaciones de derechos humanos de los gobiernos autoritarios y otras acciones vinculadas a la agenda económica regional. Sala de redacción, Voz de América.
Y Rusia lentamente trata de regresar a la normalidad luego de la insurrección del grupo paramilitar Wagner. El primer ministro ruso hizo un llamado a la unidad en torno al presidente Vladimir Putin. Judith Martín Rodríguez informa.
En Moscú se respira hoy una aparente normalidad luego de que el alcalde de la capital rusa, Sergei Sobyanin, anulara las medidas antiterroristas adoptadas durante el fin de semana, luego del breve levantamiento del grupo de mercenarios Wagner, que terminó de forma abrupta y a través de la mano media admiradora del presidente bielorruso y aliado de Putin, Alexander Lukashenko. Mientras el mundo observaba paso a paso el desarrollo de los acontecimientos en Rusia, el primer ministro ruso, Mikhail Mishustin, asegura hoy que su país ha enfrentado un desafío a su estabilidad y hace un llamado a la unidad en pos del presidente Vladimir Putin. Sin aparentes sanciones o castigos para los perpetradores del motín contra la cúpula del Ministerio de Defensa ruso, el jefe de Wagner, Prigozhin, se instala en la vecina Bielorrusia, dejando en el aire muchos interrogantes sobre el futuro de este poderoso grupo de mercenarios rusos, y es que el acuerdo pactado entre el Kremlin y Wagner conlleva el desmantelamiento de la empresa de mercenarios. Mientras funcionarios del Kremlin toman medidas oficiales para devolver al país a su normalidad inicial, los inéditos eventos causaron infinidad de reacciones en todo el mundo, y hace apenas unas horas el alto representante para política exterior y seguridad de la Unión Europea, Josep Borrell, ha afirmado en Luxemburgo que la guerra está resquebrajando el poder ruso luego de que los países de la Unión Europea acordaran aumentar en otros 3.500 millones de euros el Fondo Europeo de Apoyo a la Paz, de donde se extraen las ayudas militares a Ucrania.
Y creo que es más importante que nunca seguir apoyando a Ucrania. Todo el mundo está al tanto de lo que está pasando en Rusia y es importante entender que esto está resquebrajando el poder militar ruso y afectando su sistema político, y ciertamente no es bueno ver que una potencia nuclear como Rusia puede entrar en una fase de inestabilidad política.
Paralelamente, el presidente de Lituania, país fronterizo con Rusia y Bielorrusia y anfitrión de la próxima cumbre de líderes de la OTAN en julio, ha pedido a la Alianza Atlántica reforzar su flanco oriental luego de que Bielorrusia acogiera al líder del grupo de mercenarios Wagner. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y a esta hora sí va el mundo. La Casa Blanca aseguró que las autoridades de Estados Unidos no estuvieron involucradas en la rebelión del grupo paramilitar Wagner contratado por Rusia para la guerra en Ucrania y que el fin de semana se rebeló militarmente contra Moscú. El aparato judicial iraní detalló que los tribunales han abordado más de 20.000 casos relacionados con las protestas desatadas tras la muerte bajo custodia en septiembre de la joven kurdo iraní Mahsa Amini, detenida en Teherán por supuestamente llevar mal puesto el velo islámico. Al menos 8 personas han muerto en ataques perpetrados durante los últimos días por presuntos miembros de las Fuerzas Democráticas Aliadas vinculadas al grupo yihadista Estado Islámico contra varias localidades al este de la República Democrática del Congo. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se inscribió a última hora al listado de candidatos que buscan representar al partido Nuevas Ideas en las próximas elecciones presidenciales del país centroamericano en febrero de 2024. Y 4 integrantes de la misión de la NASA por la que pasarán un año encerrados en un hábitat terrestre que simula al planeta Marte, amanecieron por primera vez en el recinto impreso de tercera dimensión de 158 metros, ubicado en el Centro Espacial Johnson. Y un nuevo estudio ha explicado por qué la gente cree en teorías de la conspiración. En Ciencia y Tecnología, Ariane González.
La Tierra es plana, el hombre no pisó la Luna, las estelas de los aviones fumigan a la población con agentes químicos y el cambio climático es un plan secreto para despoblar el mundo. Todas son ideas diferentes, pero tienen algo en común. Son teorías conspirativas. A pesar de haber sido desmontadas por la comunidad científica, millones de personas en todo el planeta creen ciegamente en algunas de estas teorías, pero ¿por qué? ¿Cómo son las personas que las defienden y apoyan? Según un estudio publicado por la Asociación Americana de Psicología, son proclives a creer estas teorías quienes confían plenamente en su intuición, tienen un sentimiento de antagonismo y superioridad hacia los demás y perciben amenazas en su entorno, pero no son personas simples o mentalmente enfermas como se cree popularmente. El equipo científico utilizó datos de 170 estudios con más de 158.000 participantes de Estados Unidos, Reino Unido y Polonia y se centró en los que medían las motivaciones de los participantes o los rasgos de personalidad asociados al pensamiento conspirativo. Los investigadores descubrieron que quienes las creen están motivadas por las relaciones sociales. Para Martín Noticias les informó Ariane González.
Y nuestra nota de cierre es un 3-1 deportivo. Este lunes se confirmó el traspaso del jugador alemán İlkay Gündoğan del Manchester City a su nuevo equipo, el Barça de España, el Barcelona. 400 millones de euros tendrá que pagar la cláusula de salida. Firmará hasta el 30 de junio de 2025. Ganará 10 millones de euros netos por temporada. El Real Madrid hizo oficial la renovación del mediocampista croata Luka Modric, que amplía una temporada más su contrato y jugará hasta los 38 años de edad. Y, según el diario Le Parisien, el técnico español Luis Enrique le quedarían solo algunos detalles por resolver para asumir la rienda del Paris Saint-Germain tras la salida de Christophe Galtier y firmaría esta semana un contrato de al menos 2 años, tal vez con opción a un tercero.